A quienes tenemos por aquí también les podemos leer en sus libros y en sus cosas, pero de momento vamos con la parte oral de Alter Consulta. A mi derecha el púgil José Luis Romero, y a mi izquierda de Psicantropía, peso pesado ya, es Raúl Padilla, porque quieras que no, ya es más corpulento.
Ya estamos, sí, pesado.
Claro,
sí,
y
sí.
Después tenemos a Sara Mariner, que esta que sería peso mosca.
No sé, yo he oído algo de peso pluma, pero
peso adecuado,
mira, eso me ha gustado, gracias.
Peso adecuado. Es que se cuida.
Sí.
Quedas que no, estas son las cosas. Bueno, chicos, vamos a pegarle un repaso, si os parece, a este programa de televisión y nos vamos. ¿O queréis que empecemos con los enfoques terapéuticos? Lo que digáis.
Hombre, el cacao maravillado psicológico este es...
El cacao, ya empezamos.
No, es que es un producto para la venta, que además es un producto que no existe, entonces, no sé.
Claro, es que es muy curioso, esto cuando... es lo que yo quería comentaros, digo, echarle un vistazo, me ha llamado la atención, digo...
Tengo que reconocer que a lo mejor mi inconsciente me falló, pero no vi el programa, lo vi esta mañana en la página de Telecinco... Y me reafirmo en la máxima de Groucho Marx, que dice que yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, me marcho a otra habitación y leo un buen libro. Es el vivo exponente, ¿no? Del...
Pues esas horas te vas a dormir, ¿no?
Efectivamente.
Claro, lo que pasa es que...
O hacer otras cosas. Anda, que no se pueden hacer cosas a las 12:30.
Muchísimas. Pero aquel asunto, o al menos al que a mí, en cierto modo, me preocupaba, ¿no? No era tanto el producto, que dices, bueno, pues un producto te puede gustar más o menos. Pero claro, de pronto, que un programa de televisión, con los sensibles además que estamos a todo lo que tenga que ver con nuestro laberinto emocional y nuestro cerebro que no terminamos de entender, pues claro, lo que me preocupa es que se lancen mensajes que pueden llevar a un equívoco, ¿no? A las personas que, en fin, que se someten a ese tipo de... ¿Se puede llamar terapia, chicos?
Hombre, desde luego son técnicas de psicoterapia lo que utilizan, ¿no? Ahora bien, en la medida en que lancen el mensaje y anuncien el programa con este mensaje, ¿no? Que, ¿cómo lo has dicho antes? Que una hora en la caja equivale a 3 meses de terapia o algo
por
el estilo. A ver,
espera, sí, dicen que en algunos casos, una hora dentro de la caja, una hora, equivale a más de 3 meses de terapia convencional.
Claro. Si tienes en esos 3 meses solo una hora de consulta de terapia, pues entonces equivale, ¿no? Es decir, sí. Me parece que es muy fuerte decir eso.
A mí también me parece.
Me parece que es muy fuerte, y si estas cosas es con este tipo de mensajes es con los que se anuncia, llevando a un equívoco muy grande a la población en general, que la verdad, se ha dicho también, no tiene un conocimiento mínimo elemental, no tiene unas herramientas críticas para juzgar esto, pues yo me estoy acordando ahora de una serie en la cual, bueno, el Colegio de Psicólogos metió mano, porque también había, se daba una imagen de la psicología bastante, digamos, incorrecta, ¿no?
Se ha protestado desde el Colegio de Psicólogos, al menos desde...
Entonces, yo creo que el Colegio de Psicólogos, si esto se anuncia así, deberían protestar, porque me parece una vergüenza.
Sí, vamos. Tengo por aquí un diario al Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicólogos, discúlpeme, anuncia que su comité deontológico y el CAC analizará el programa. Estoy hablando de Cataluña, de Colegio de Psicólogos de Cataluña. Sí. O sea, quiero decir que ya...
Sin embargo, estaba asesorado por psicólogos colegiados, tengo entendido, del Colegio de Cataluña, precisamente.
Pues justamente...
Se supone que les legitima el Colegio de Cataluña, sin embargo, se desvinculan completamente.
Pues la primera emisión, la que tuvo lugar antes de que nosotros lo comentábamos aquí la semana pasada, el caso es que ha desatado una oleada de indignaciones entre muchos psicólogos catalanes. Fijaros que algunos de los datos que tengo del programa, dice, la caja es mucho más que ir al psicólogo, es tener un equipo completo de terapeutas a tu disposición. Bueno, hay otros muchos datos. Por ejemplo, en ese programa de la semana pasada participaban tres personas con tres historias diferentes, y una de ellas tenía una fobia tremenda a arañas, creo, ¿no? Y bueno, pues la sometían a la terapia de exposición, no la vi hasta el final, la verdad, y bueno, ya estaba un poco horrorizada. El asunto está, bueno, cada uno es libre de ir a la televisión, ¿no? y prestarse a lo que quiera, pero yo empecé a pensar en las personas que lo estaban viendo desde casa, ¿no? Y a lo mejor lo que intentan, bueno, porque todos estos programas en principio son divulgativos, aparentemente. Entonces yo pensé, bueno, y si hay algunas personas que de alguna manera quieren hacer lo que ven en la tele. A mí me parece tremendamente peligroso. Uh-huh. Y quizás ese es el problema, ¿no?
Hombre, la mejor forma de vencer un miedo es enfrentarte a él en situaciones controladas, obviamente, ¿no?
Tú acabas de decirlo, en situaciones controladas. Uh-huh. Y vamos a ver de dónde viene ese miedo, ¿no?
Efectivamente.
Viene por un problema tiempo A, nos hemos dado un golpe en la amígdala. Claro, depende.
Sí, esto luego quizá hablaremos de ello, ¿no? Pero en psicología ocurre que el mismo efecto, el mismo síntoma, podríamos decir, puede tener distintas causas, ¿no? Un miedo a las arañas puede venir simplemente porque una vez tuvo alguien una experiencia negativa con arañas. O sea, puede ser así de simple.
Pretendían demostrar en ese programa, en un rastreo del pasado, pretendían justamente buscar ese
momento.
Y
en ese caso, pues una técnica pues es como la que han utilizado, pues es perfectamente efectiva, ¿no? Luego puede que obedezca a otras razones. Y eso no significa que la técnica no deje de ser efectiva, sino que si el miedo a las arañas, por ejemplo, digamos que expresa otro tipo de problemáticas internas de la persona, pues puede que la persona efectivamente con este tipo de técnicas solucione su miedo a las arañas, pero en algunos casos ocurre que esa problemática luego aflora por otro lado.
Discúlpame, José Luis, es que estaba mirando en los documentos que tengo por aquí. Comentabais ambos, ¿no? Que había, en fin, que estaba supervisado por psicólogos. Os he hablado antes del Colegio de Psicólogos de Cataluña, pero aquí tengo una nota del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que ha pedido a la productora del programa, La Fábrica de la Tele, se llama, concretamente, y a la cadena Telecinco que omitiera en la promoción del citado programa cualquier posible alusión al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Porque lo habían hecho también.
Probablemente. Ha sido al hilo del comentario, no sé si ha sido Padilla o tú, sí, sí. José Luis.
De esa forma, la colaboración de psicólogos con programas morbosos, carnaza, en fin, habituales cada vez más en los últimos años en la televisión que sufrimos, más que disfrutamos. Ya. Pero la colaboración de psicólogos no es nada nuevo, ¿no? O sea, yo creo recordar que, por ejemplo, el casting para programas como El Gran Hermano lo realizan psicólogos profesionales.
Hombre,
donde
¿quién puede hacer?
Se busca
un
precisamente
casting
gente
mejor.
En fin, hay que decirlo un poco así, ¿no? Pero casi da la impresión en algunos casos que se busca gente un poco límite, ¿no?
Claro.
Que dé juego, porque un dato significativo, se lo comentaba el otro día a Raúl, es que en este programa, por ejemplo, El Gran Hermano, prohibían que los concursantes llevaran libros. Porque tú imagínate qué juego va a dar, ¿verdad?
Claro,
televisivo, si una persona se pone a leer.
Con lo fácil que es tirarse un día entero leyendo sin abrir la boca.
Entonces lo que se busca es que haya morbillo y tal, y para eso van a traer personas, pues, en fin, imagínate las personas que se llevan bien, no tienen ningún conflicto, pero eso tampoco da juego, ¿no? Tienen que buscar personas que sin pasar cierto límite, pues den el juego apropiado para, en fin, para que dé la cosa. Para que le haga la cosa a juego, va a dar una.
Claro, claro. Bueno, pues en este programa, al parecer, detrás hay un equipo de seis psicólogos y un poco es una sesión de 50 minutos, lo digo para aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de ver el programa. Durante este tiempo se estimula al paciente con imágenes, con olores evocadores y a través de ello pues los afectados se enfrentan a los impactos emocionales que han, pues, que de alguna manera han marcado sus vidas, ¿no? El caso es que ahí ha habido un montón de críticas de psicólogos y también de espectadores a favor y en contra. Lo que es evidente es que la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie, tal y como se puede observar en los resúmenes de prensa a los que hemos accedido, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Hombre, lo que sí puede servir es de desahogo. O sea, esto sí que me parece. O sea, me parece mal, yo creo que, en fin, te desahogas con una persona querida, te desahogas con un confesor, te desahogas con un psicólogo, pero no te desahogas delante de un plato de televisión llorando a moco tendido.
A menos que quieras.
A menos que quieras.
A menos que quieras.
Yo creo que deberíamos hacer énfasis en que lo grave de esto, lo que realmente, al menos a mi juicio, lo que más grave me parece, no es que una persona decida, pues, en fin, alquilar parte de su vida, ¿no? Venderla por porciones en un momento dado para morbo de la audiencia y entrar en este.
Lo peor, las expectativas que pueda tener esa persona.
Lo peor es cuando se lanzan mensajes equívocos o directamente falsos, ¿no? Como este de que la terapia que se está haciendo consiste en eso. Porque luego lo que resulta, cuando uno lee la letra pequeña reseña del programa, es que es un proceso terapéutico el que se ha llevado con esta persona, y lo que muestran cuando entran en la caja es un momento culmen, ¿vale? Pero que ha tenido toda una serie de horas de preparación anterior, y supongo que también tendrá un posteriori, ¿verdad? Y todo eso queda como omitido. Entonces se da la impresión a la gente diciendo, bueno, pero a ver, me estáis diciendo que eso no, pero ¿por qué? Si yo estoy viendo que a esta persona le funciona. Pues sí, sí, le funciona, algo parece que le funciona, ¿no? Eso no tenemos por qué dudarlo, pero que no es solamente eso lo que han trabajado
trabajo
con
previo.
Hay un trabajo muy largo detrás.
Mira, yo, a ver si os parece bien el ejemplo que se me acaba de ocurrir al hilo de tus palabras. Este programa que lleva muchísimo tiempo, Mira quién baila, que bueno, pues determinadas personas hacen, en fin, unas demostraciones de danza, pues, y van aprendiendo. Lo que está claro es que esta gente está ensayando durante toda la semana, y después llega el momento del show, y entonces muestran al público lo más hermoso, y ya lo que es la coreografía.
El espectáculo.
El espectáculo, claro, claro, claro. La danza es un espectáculo, que yo dudo es que lo sea la psicología. Claro.
Porque, bueno, no debería serlo, pero en el mundo en que vivimos todo lo que de dinero, ya con eso está legitimado, parece ser.
Pero que nadie se crea que esto es un milagrito, que en psicología, en psiquiatría, en psicoterapia no existen los milagros, existe un trabajo, una implicación, un trabajo del terapeuta y un trabajo del paciente. Y a mí lo que me parece es que esto puede llevar a expectativas falsas a una persona que viendo un problema, a lo mejor detectando un problema común con la persona que está en la televisión, dice, bueno, pues a mí en una hora esto me la arreglen. Mire usted, los tratamientos pueden ser muy largos. Luego, claro, salen a cuenta, que duda cabe, pero en una horita...
No, y además ha habido programas, yo creo que dentro de lo que cabe, pues bastante razonables en televisión, ¿no? A mí uno de los que más respeto me ha merecido, por ejemplo, fue el de la Supernanny, ¿no? Con niños, donde con independencia de que uno tenga un enfoque cognitivo-conductual o psicoanalítico y que por lo tanto pueda estar de acuerdo o en contra del enfoque concreto de psicoterapia que se aplicaba en ese o en otros programas, que casi siempre es el mismo, el cognitivo-conductual, pero con independencia de eso por lo menos se mostraba...
Trabajo para el cambio de pensamiento.
¿Perdón?
Trabajo para el cambio de pensamiento. La cognitiva conductual.
Sí, trabajar con la conducta y con los pensamientos y no entrar en otras dimensiones más del inconsciente y tal, pero bueno, pero con independencia de eso, es un programa por lo menos que mostraba dos cosas de manera muy clara y a mi entender el enfoque era, digamos, serio, sensato, ¿no? Y es que la persona puede cambiar y segundo, con los niños mostraban cómo el rol que tenían los padres respecto de la conducta de los hijos es muy importante. Yo creo que, en fin, yo que conozco también el ámbito de los colegios, pues creo que solamente con que esas dos ideas se difundieran por entre los padres, ¿no? Sería algo muy valioso por sí mismo, ¿no?
Pues mira, estaba recordando en la misma línea otro...
Y además no se centraba en nada morboso ni nada por el estilo, es que tampoco era necesario ni...
Claro, pues mira, otro programa, lo que pasa es que en este caso el centro era el cuerpo, ¿no? Soy lo que como, también me parece que era de cuatro. Pues también fue un programa muy interesante. El problema sería que ese programa de Soy lo que como de pronto pongan el problema de una persona obesa y que le cuenten que en un fin de semana, mire usted qué estupenda está. Mire, no. O sea, no se trata de esto. Se trata de aprender, de modificar cambios y de hacer sacrificios, que en la vida hay que hacer sacrificios. Y esto es el verdadero problema, ¿no?
Todo tiene un...
Sí, pero si se está vendiendo la idea que el triunfo es sencillo, es barato, es este gran hermanismo y que simplemente con 5 minutos de fama te vas a poder arrastrar por todas las televisiones y hacerte de oro, tenemos lo que nos buscamos, ¿no?
Pues no, pues esto, la cosa no va para ahí, así que si piensan que tienen algún conflicto psíquico, que le pueden amargar un poquillo la vida o limitar su día a día, no crean en los duros a cuatro pesetas, porque no existen, todo requiere tiempo, buscar un buen psicoterapeuta y estar dispuesto a trabajar, y estar dispuesto a sacrificarse. Y luego tiene su compensación. Pero en fin, ya veremos a dónde llega dónde va la caja, ¿no? En lugar de hacer un programa divulgativo como Dios manda sobre psicología, qué lástima. Bueno, hacemos un altito en el camino y después nos vamos con algunos enfoques terapéuticos. Uno de ellos ya lo ha mencionado José Luis Romero, y que ustedes habrán oído hablar muchas veces de este tipo de terapia, la cognitiva conductual, pero hay muchas más.
La Luna en COPE, María José Bosch.
Y Y bueno, como ya nos hemos consumido parte de este tiempo dedicado a la psicología, hoy queríamos aprovechar, ya que hablábamos de, pues, de ese programa de televisión, queríamos acercarnos a algún enfoque terapéutico, porque parto de la base, o pienso, que la gran mayoría de las personas que se dejan caer por la consulta de un psicólogo, de un psicoterapeuta o de un psiquiatra, desconoce profundamente no solamente qué le pasa, lo cual sería razonable, sino que además el método que le va a proponer el especialista también suele desconocerlo. Así que esta noche yo había propuesto a los chicos, a José Luis Romero y a Raúl Padilla, pues que nos ocupáramos de este asunto, y claro, les tengo horrorizados. Pero ¿cómo, María José? Han aprovechado ahí este impas. Oye, pero ¿cómo vamos a hablar de todos esos enfoques? Y decía José Luis, esto es primordial. Tranquilizaros, ¿no? Se me ocurre que vayamos trufando a lo largo de la temporada enfoques terapéuticos para que nuestros oyentes, si se deciden a ponerse en manos de expertos, que a mí me parece que es lo que se tiene que hacer, pues hombre, que también dominen un poco cuál es el método, ¿eh? Porque es como tomarnos cosas que no conocemos. Pero vamos, hacías tú, José Luis Romero, una defensa. Fíjate, no sabía que era tan importante para los terapeutas que sus pacientes supieran de qué se trataba el método. En vosotros he visto que sí.
Yo creo que si no lo es, debería serlo, ¿no? O sea, yo creo que como toda persona que acude a un servicio tiene todo el derecho del mundo, y ahí está también la profesionalidad y la honestidad del terapeuta, ¿no? El paciente tiene todo el derecho del mundo a saber qué es lo que un poco, a qué acude, ¿no? ¿De qué va esta?
¿Qué se va a hacer con él, ¿no?
¿Qué se va a hacer con él? Tiene derecho a hacer todas las preguntas que quiera, sin ningún lugar a dudas.
Pero
¿no?
Se hacen pocas, y tú lo sabes. Nos sí, intimida.
Es cierto, ¿no? Y te comentaba efectivamente que se trata de una cuestión fundamental donde las haya. Yo creo que es necesaria una alfabetización del común de la gente respecto de estas cuestiones. Hay mucha gente que ni siquiera sabe la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta. Porque uno puede ser psiquiatra,
vamos
pero
a vamos a ejemplo, definir ¿no? las tres. Vamos a definir. Uh-huh. ¿Eh? Si un oyente nos está escuchando, está decidido, bueno, pues venga, voy a ponerme yo en buenas manos de un especialista. Efectivamente, dependiendo, tiene psiquiatría, tiene psicología y tiene psicoterapia. Uh-huh. ¿Cuándo hay que ir a un psiquiatra?
Un psiquiatra tiene una formación médica, o sea, es
los años de carrera de medicina más psiquiatría.
Exacto. Entonces parte desde una visión generalmente organicista. Para que nos hagamos una idea, es el único de los tres que has hablado que puede recetar pastillas.
Para que nos entendamos todos.
Uh-huh. Sí.
Porque además, tú trabaja habitualmente con química.
Efectivamente, farmacología, sí. Uh-huh. Además, la visión que suelen tener acerca de los trastornos afectivos o las enfermedades mentales es de enfermedad. Es decir, no es que esté funcionando mal, es que está mal de por sí, ¿no? Tiene que tener un cambio orgánico, ¿no? Como alguien que se rompe un brazo necesita un cabestrillo. Pues claro, alguien que cae.
Claro, imagínense que de pronto determinada sustancia no funciona bien en su cerebro, ¿eh? Por ejemplo, pues ahí es necesario, en algunos casos, el llegar a equilibrar esos niveles que se hacen a través de farmacología, ¿no?
Su modelo sería tan sencillo como el dolor de cabeza está producido porque no producimos aspirina. Porque cuando nos tomamos una aspirina se nos pasa el dolor de cabeza, ¿no?
Ya. Yeah.
O sea, tendría, en cierto modo tendría esa lógica, ¿no? Es una lógica que pragmáticamente funciona, pero hay más cosas detrás de un dolor de cabeza que la vasoconstricción de los vasos, ¿no? O sea,
claro, hay algo más que el síntoma, claro.
Sí, 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 así es, ¿no? Es el modelo biológico, ¿no? Es un médico, entonces el médico trata del cuerpo. Y de ahí es donde viene el concepto de enfermedad mental, ¿no? Del modelo médico, biomédico, y desde ese modelo se considera que la enfermedad mental es enfermedad orgánica en realidad, ¿no? Y ese es el paradigma un poco que está como trasfondo, ¿no? Y ahora mismo funcionamos dentro de este modelo, ¿no? Se funciona sobre todo con psicofármacos, pero no olvidemos las, cositas que este modelo ha hecho en el pasado, ¿no? ¿Cómo se llama la película? ¿Está alguien voló sobre el
cerebro?
¿Verdad? Cuando se hacían pues las trepanaciones del cerebro, este tipo de cosas, ¿no?
Es que la historia de la psiquiatría es tan corta.
Sí, es tan corta, pero ya por aquel entonces había muchas voces que decían que eso era una barbaridad, pero, hoy a lo más que se limitan es a dar algún electroshock de vez en cuando, todavía, ¿no?
¿Todavía?
Todavía. Yo recuerdo un programa, hace poco estuvo aquí Eduard Punsent, ¿verdad?
Es la semana pasada.
La semana pasada, ¿verdad? Sí. Pues yo recuerdo un programa de redes que lo dedicó Eduard Punsent a esto de la terapia por electroconvulsión, Y
yo creí que no se practicaba ya.
Sí, sí, se practica en algunos casos. Se practica sobre todo, que yo sepa, para las esquizofrenias, para algunos, cortar algunos brotes psicóticos y para algunos tipos de depresiones que no parecen funcionar con los enfoques terapéuticos que se le han aplicado, ¿no?, hasta ese momento. Y claro, comentaba Eduard Punsen con los interlocutores en aquel programa que trajo a unos médicos de Barcelona que lo aplicaban, que cuál era la teoría que estaba detrás de esto, ¿no? Y entonces explicaban los médicos estos pues cuál era la teoría, y Eduard Punsen lo tradujo al lenguaje común. Dijo, o sea, las neuronas están entrelazadas de un modo determinado, que produce algo, en fin, unos efectos negativos. Entonces, le metemos una descarga, salta todo, cae azarosamente de otro modo, ¿verdad? Y se supone que ya entonces, como se ha cortado el brote o el malestar, ya está, ¿no? Y efectivamente, esa es la base, le decían los médicos. Sí, bueno, hombre, dicho así queda un poco, pero es que esa es que no hay más, ¿no?
Al final la esencia es esta, ¿no?
De hecho, lo descubrieron esto, ¿verdad?, porque veían que había una incompatibilidad entre la gente que tenía brotes psicóticos y los que tenían epilepsia. O sea, sucedía, de hecho, sin que se supiera muy bien por qué, que la gente que tenía ataques de epilepsia no solo no tenía brotes psicóticos, y la gente que tenía brotes psicóticos no tenía ataques de epilepsia. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a acabar con un brote psicótico? Vamos a provocar un ataque de epilepsia. Y esta es la teoría que justificó, y que todavía está un poco detrás, ¿no?, en el origen de este tipo de acciones. Y claro que funciona, efectivamente. Tú le metes a un tío una descarga eléctrica y le cortas todo lo que tenga en ese momento por la cabeza, se lo cortas, ¿no? Y le provocas una memoria, amnesia a corto plazo, y en fin, y se queda hasta que se recupera. Y sí, hay gente, claro, si esto es lo único que se le oferta a la gente, pues hay gente que efectivamente pues prefiere eso a nada, desde luego, ¿no?
Claro. Pero, bueno, y en ocasiones la farmacología se hace indispensable cuando quizá hay determinadas carencias de esa sustancia en el cerebro, cuando hay un problema bioquímico, y ahí pues evidentemente no hay más remedio. Sin embargo, un porcentaje elevadísimo, el tratamiento con terapias resulta, hombre, bastante más recomendable, ¿no?
Sí, incluso en problemas que tradicionalmente han sido farmacológicos,
¿no? Se puede utilizar la terapia, claro.
E incluso han tenido alta sin farmacología en el grupo de Palo Alto. Es un grupo que utiliza la terapia sistémica. Para que nos hagamos una idea, es trabajar sobre todo el entorno del enfermo y considerar al enfermo como un síntoma de un entorno que en sí es patológico, ¿no? Han conseguido alta en psicóticos, y alta significa sin medicación, que se supone que un esquizofrénico está ligado a un antipsicótico hasta que se muere.
Claro, porque luego está el otro prejuicio, porque hay que decirlo, esto es pura ideología, de que estas enfermedades tienen, como hemos dicho antes, un origen biológico, y en muchos casos afirman que es genético, ¿no? Y hacen estudios del tipo, claro, tal, se ve que en un porcentaje muy alto de la gente que tiene, por ejemplo, depresión, por ejemplo, esquizofrenia, por ejemplo, X, problema mental, se ve que en su familia, sus padres o sus hermanos o sus tíos tienen antecedentes en un mayor porcentaje que la gente que no lo tiene.
La esquizofrenia en dos generaciones.
Sí, por ejemplo, que hay una mayor probabilidad de que de padres, por ejemplo, que hayan tenido brotes psicóticos, pues los hijos también lo tengan, que si los padres no lo han tenido. Es decir, hay una correlación. Y en vez de ver lo que es obvio, y lo obvio es que el entorno familiar es psicótico y, por lo tanto, la influencia del
medioambiental entorno familiar y educacional.
Eso es lo obvio, claro. Eso es lo que es palpable, evidente, fenoménico, pues tan científicos que son, se empeñan en la hipótesis de que tiene que haber, aunque todavía no han descubierto nada, y no se puede. Claro que a lo mejor en algún caso puede que tenga un factor genético o orgánico o algún papel, claro que sí, pero hay claros evidencias de que en muchos casos no es así. Pues se empeñan en que tienen que descubrir el gen o el factor orgánico que está en la base de las esquizofrenias o de tal o de cual, bla, bla, bla. En fin, es seguir.
Nos ha dado tiempo a hablar de ir al psiquiatra, pero no de ir al psicólogo ni al psicoterapeuta. Y dice Chiver que lo dejamos para la semana que viene, dice. Que mejor, ¿no? Que nos vamos con las algas. Que vosotros no tenéis oligoelementos.
No.
¿Cómo no vas a tener oligoelementos?
Esta serie, si vamos
José
a
Luis
una
Romero.
Serie, sí, oligoelementos.
¿Cómo
tenemos
no vas
como
a
todos?
Tener oligoelementos? Criatura de Dios.
No, estaba pensando que como es importante.
Espirulina, te voy a llamar.
Gracias. Como es importante esta serie de temas, igual también recomendar a los oyentes que los programas estos los pueden luego volver a oír en la página web, ¿verdad?
Sí.
El apartado ¿De audios?
Audios.
¿De audios? Que sabéis más que yo sobre la caja, que yo me lié la semana pasada. Sí, todas las
igual que en el de colaboradores, pues contactar con nosotros.
Bueno, con él porque yo sigo
equipo,
sin estar.
Equipo.
Bueno, ¿y tú por qué no estás? Estoy harta de reclamaros a todo el mundo las cosas, ¿eh?
De
Raúl
formas,
Padilla, la,
crisis,
la semana que viene,
la crisis,
o vienes con todos los deberes hechos.
Sí, señora.
O me vas a conocer tú a mí con el morro fruncido, ¿eh? Que no me conocéis con el morro fruncido. No, bueno, y ahora en serio, en dos patadas arreglamos el asunto de los psicólogos y de los psicoterapeutas la semana que viene. Y sí, siguiendo el consejo de José Luis Romero, nos acercaremos a dos o tres terapias, os las pensáis, las más habituales. Y no nos metamos en modelos psicológicos que nos vamos a liar, dímelo a mí, que finalmente me aclaré, todo hay que decirlo, gracias a que Raúl Padilla hace unos meses terminó pasándome sus apuntes de psicoterapia de la facultad, no sabes lo bien, historia de la psicoterapia,
sí.
Me vinieron fenomenal, Raúl, muchas gracias,
nada.
Nunca estaré suficientemente agradecida. Bueno, pues la semana que viene nos ocupamos de este asunto, que disfrutéis de estos 7 días, José Luis Romero, Alter Consulta, Raúl Padilla, Psicantropía, ala. Para
muchas
casa,
gracias.
A descansar. Ahora os llamo a ver si habéis ido, ¿eh? Nos habéis ido por ahí de...
Ahora nos vamos a...
Ya, lo de siempre, lo de siempre.
A lo de siempre. A lo de siempre.